Bienvenidos a News in Slow Spanish Latino, el programa que te trae toda la sazón de la cultura y el idioma en Latinoamérica. Es martes, 11 de abril de 2017. Bienvenidos a News in Slow Spanish Latino.
Hola a todos.
Comenzaremos la primera parte del programa hablando de las protestas en Venezuela contra el gobierno y de las consecuencias del Brexit para América Latina. Hablaremos también de Juliana García, una alpinista ecuatoriana que recibió una certificación de la Federación Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña. Y, para finalizar, de la versión latina de la serie de televisión Homeland.
María, las imágenes que han dejado las marchas en Venezuela son bien fuertes. En los videos podemos ver que la gente usaba máscaras y hasta telas para taparse la cara por las bombas lacrimógenas que la policía arrojaba.
Sí, Carlos, es una pena. Pero Venezuela tiene que luchar contra las atrocidades del gobierno. La gente tiene hambre y necesita un cambio ya. En breve hablaremos más sobre estas protestas y sus objetivos. Para la segunda parte del programa, les tendremos el diálogo gramatical. Hoy estudiaremos el gerundio. Cerraremos la emisión con la frase «Pueblo chico, infierno grande».
Gracias, María. ¿Estás lista para empezar?
Sí, Carlos. ¡Que se abra el telón!
Continúan las protestas en Venezuela contra el gobierno.
El gobierno venezolano informó el viernes al líder opositor Enrique Capriles que ha sido inhabilitado de participar en política por 15 años. El ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda ha asegurado que no acatará la inhabilitación y seguirá gobernando. Capriles ha sido uno de los principales referentes de las protestas que se han visto en muchas ciudades de Venezuela desde la semana pasada. Además de la crisis económica que atraviesa el país, los manifestantes protestan contra una serie de controversiales decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. La oposición pide que se realice un referéndum para que el pueblo decida si quiere que Nicolás Maduro siga en el poder o se llame a elecciones anticipadas. La oposición ha denunciado que el gobierno ha reprimido brutalmente a los manifestantes en las marchas del martes, jueves y sábado, utilizando bombas lacrimógenas, perdigones y cañones de agua. Un joven murió el jueves en Caracas durante las protestas.
Es una pena que estas protestas siempre terminen en violencia, heridos y muertes. ¿Cuándo vamos a aprender?
¿Cuándo va a aprender Maduro, querrás decir? En otros lugares se puede salir a las calles pacíficamente, pero parece que en Venezuela no. El gobierno se autoproclama defensor de los intereses del pueblo, pero cuando el pueblo sale a criticarlo, trata de silenciarlo.
Terrible.
¿Sabes ¿qué fue lo que desencadenó esta última ronda de protestas? El Tribunal Supremo decidió que tenía el poder para tomar control del Congreso, el cual es controlado por la oposición. Por supuesto, debieron retractarse inmediatamente, ya que es claramente inconstitucional. Pero las protestas siguieron.
Más problemas para Maduro. ¿Realmente crees que habrá elecciones anticipadas?
No sé, Carlos. Cada mala decisión que toma el gobierno genera una reacción de la oposición. Inhabilitar a Capriles, por ejemplo, solo enojará más a la gente.
Pero Capriles es el principal candidato presidencial y no podría presentarse a elecciones.
Claro, eso es lo que quiere el gobierno. Simular una democracia, llamando a unas elecciones en las que ninguno de los líderes opositores podrá participar. Está claro que ven a Capriles como una amenaza. Lo mismo hicieron con Leopoldo López, encarcelado desde 2014, y otros políticos opositores. Pero no puedes deshacerte de todos los opositores de esta manera, ni puedes borrar las protestas con represión. Todo tiene su límite.
América Latina se prepara para las consecuencias del Brexit.
El 23 de junio de 2016, el casi 52% de los votantes británicos apoyaron la decisión de divorciarse de la Unión Europea. El pasado 29 de marzo, la primer ministra británica, Theresa May, activó finalmente el Brexit, el proceso que supondrá la salida del Reino Unido de la Unión Regional. El proceso de separación tomará 2 años en completarse y tendrá importantes consecuencias para el Reino Unido, Europa y el resto del mundo. Los gobiernos de América Latina han comenzado a evaluar cómo el Brexit podría afectarlos y qué deberán hacer para adaptarse al nuevo panorama internacional. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que, para los colombianos, será un dolor de cabeza. Colombia se encuentra entre los países de la región que más capital británico reciben, entre los cuales también están Perú, México y Brasil. En cuanto a comercio, las exportaciones de Latinoamérica a Gran Bretaña son mínimas y no se producirían grandes cambios. Algunos países también ven una oportunidad de crear nuevos tratados y alianzas comerciales con el Reino Unido.
Es verdad, América Latina podría llegar a beneficiarse con todo este lío. Londres se verá obligada a buscar nuevas oportunidades de negocio y acuerdos comerciales, y podría apuntar hacia nuestra región. Muchos de los gobiernos ahora han virado al neoliberalismo, dejando atrás el proteccionismo, y podrían estar interesados.
Puedo ver a México explorando esta posibilidad, especialmente considerando que Donald Trump quiere revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Absolutamente. Yo creo que los mayores cambios tendrán que ver con la Unión Europea, el Mercado Común del Sur, el Mercosur, y varios países por su cuenta tenían tratados comerciales con la Unión Europea. ¿Qué pasará ahora? ¿Habrá que sentarse a renegociar?
No sé, pero creo que no debemos pensarlo solo a nivel económico, sino político, Carlos. Si bien tiene que salir a buscar nuevos socios comerciales, lo que hizo el Reino Unido con el Brexit fue una medida proteccionista de cerrarse sobre sus fronteras. Este nacionalismo está presente en otros países europeos también, donde varios partidos políticos quieren el fin de la Unión Europea. Y en América Latina, aquí también seguimos debatiéndonos si nos conviene protegernos entre todos o tratar de sobrevivir por nuestra cuenta en este impredecible mundo de alianzas y Brexits.
Alpinista ecuatoriana hace historia al convertirse en guía internacional.
La ecuatoriana Juliana García recibió el viernes una certificación oficial de la Federación Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña, que le permitirá guiar grupos en cualquier montaña del mundo. Es la primera mujer de América Latina en recibir esta certificación. La joven de 32 años había buscado este título por mucho tiempo y había fallado años atrás al intentar pasar el examen en Bolivia. Esta vez, García y otros 6 alpinistas, todos hombres, debieron demostrar sus habilidades de escalada técnica en el glaciar del volcán Antisana, que alcanza los 5,758 metros de altura y está ubicado al sudeste de Quito. García recibió las felicitaciones de muchos de sus colegas y asociaciones de montañismo de todo el mundo. La actividad ha sido siempre dominada por hombres. Según la Escuela Nacional de Alpinismo y Esquí de Francia, por ejemplo, en este país solo el 2% de los guías son mujeres. García ya había conseguido otra hazaña en 2015 al convertirse en presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña, un título que solo comparte con otra mujer en el mundo, su colega estadounidense.
Desde aquí, también queremos felicitar a Juliana García. Nos llena de orgullo que una mujer ecuatoriana haya logrado esta prestigiosa certificación.
Está claro que se lo merece más que nadie, por su dedicación, su pasión, su perseverancia. ¿Te imaginas lo difícil que es para una mujer ganarse su lugar en un mundo de hombres?
Yo nunca me había percatado que el dominio masculino en este sector era tan predominante.
Y no es solo la mayor presencia de hombres, sino el machismo que se vive día a día. García también ha tenido el coraje de contar lo que vivió todos estos años. El machismo estaba siempre presente entre estudiantes, en los instructores, en Bolivia o en Ecuador. Ha tenido clientes diciéndole en la cara que no confiaban en ella, que no confiaban en guías mujeres.
Yo creo que es al revés. Las mujeres son más cautas a la hora de tomar decisiones. Y en la montaña, tener buen criterio es vital. Los escaladores confían al guía con sus vidas.
Absolutamente. Las mujeres pueden aportar una perspectiva nueva al mundo del alpinismo. Y el cambio vendrá de la mano de heroínas como Juliana García.
Latinoamérica tendrá su propia versión de Homeland.
El día 6 finalizó en Cannes, Francia, el MIPTV, un encuentro anual entre creadores de contenido televisivo y distribuidores. Allí, la productora Keshet International presentó una larga lista de proyectos, entre los cuales destaca una versión en español de la serie Homeland. El drama estadounidense cuenta la historia de una agente de la CIA y su lucha contra el terrorismo, y es en realidad una adaptación de una serie original de la televisión israelí llamada Prisioneros de Guerra. La versión para América Latina será coproducida por Televisa, Univisión y un socio colombiano que aún no ha sido revelado. La adaptación de Homeland está próxima a entrar en producción. Keshet International aún no ha revelado de qué se tratará la trama, ni ha anunciado los nombres de los actores que protagonizarán la serie.
Coproducciones internacionales y adaptaciones de éxitos comprobados, así parece ser cómo se maneja el mercado televisivo hoy en día.
Son fórmulas que funcionan, Carlos, y todos quieren garantizar que ganarán dinero con estas apuestas.
¿Y la calidad del producto? Nadie se preocupa por la calidad de las series.
Claro que sí. Una fórmula exitosa implica un mayor presupuesto. Y con ese dinero se puede hacer un producto de calidad. No digo que siempre sea así, pero ¿no se dice acaso que estamos en una edad de oro de la televisión?
Hay buenas series y malas series, pero en general, las que se llevan todos los premios son aquellas que son frescas y originales, que aportan algo nuevo, no las que reutilizan viejos guiones. Prisioneros de Guerra fue una sorpresa cuando apareció, y por eso se convirtió en la serie dramática más taquillera de la televisión israelí.
¿Y Homeland? ¿Me vas a decir que no está buena? Pocas veces sentí tanta tensión como con esta serie. He llegado a saltar de la cama gritando.
Está buena, pero no se parece demasiado a Prisioneros de Guerra. Solo toma la idea principal, la de prisioneros que regresan a su país de origen con algunos secretos. Después la serie cambia de rumbo. Tal vez esa sea la manera de no repetirse.
Bueno, entonces deberíamos darle una oportunidad a esta nueva adaptación. ¿Cómo se llamará? Doméstico. Tratará sobre la guerra contra las drogas. Sobre rehenes de las guerrillas. Ya pronto lo sabremos.
Continuamos con la gramática, porque sin ella nuestro español se cae a pedazos.
Non-personal forms of a verb, gerund.
Carlos, hace un tiempo estábamos hablando de Carlos el Pibe Valderrama, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol colombiano.
Sí, recuerdo.
Y tú me dijiste que había otro jugador que te gustaba mucho más. Saliste diciendo, literalmente, que ningún otro futbolista le llegaba a los talones.
René Higuita. Llevo diciendo eso por mucho tiempo y lo sostengo. Aunque debo aclarar, lo que dije fue que ningún otro arquero era tan bueno como él.
Muy bien.
¿Quieres que te siga contando sobre Higuita?
Claro, me dejaste esperando.
Veamos, ¿por qué digo que Higuita era el mejor guardametas del mundo? Por muchas razones. Fue quien defendió el arco de la selección colombiana en sus mejores años, allá por los 90, compartiendo equipo con Valderrama, Tino Asprilla, Freddy Rincón, el Tren Valencia.
Sí, lo recuerdo.
Y por aquel entonces, el fútbol era diferente. Sigue siendo un deporte hermoso, pero ahora todo es jugadas estudiadas. Cuerpos musculosos, máquinas perfectas, chutando pelotas. En esa época el fútbol seguía siendo sobre tener personalidad. Era como el rock.
¿Estás comparando al fútbol con el rock and roll?
Claro. Los grandes jugadores eran héroes del rock. Higuita era sin duda una estrella de rock, siempre exhibiendo esa cabellera larga y rizada. Ese bigote.
¿A eso le llamas rock?
No, el rock estaba en su personalidad. Adentro del campo de fútbol, su presencia se imponía, intimidando a los rivales. No solo atajaba como nadie, también convertía goles, ya sea pateando tiros penales o tiros libres. Y por fuera del deporte, le gustaban los excesos. Filmaba publicidades. Era amigo de gente como Pablo Escobar.
El famoso narcotraficante. Este Higuita estaba loco. ¿En qué estaba pensando?
Claro que estaba loco. Valderrama decía que estaba seriamente chiflado. Pero era una locura que divertía y entretenía a todos. Y en una misma noche se consagró como el jugador más loco y osado. Y se ganó su mote, el Rey Escorpión.
Ese también parece un nombre de narcotraficante.
No, es el apodo perfecto para alguien que demostró que, para ser un genio del fútbol, no hacen falta goles ni copa. Uno puede quedar en la historia jugando un partido amistoso.
¿Cómo es eso?
Lo que voy a contarte sucedió en 1995. Colombia jugaba contra Inglaterra en el mítico estadio de Wembley, en un partido amistoso que terminó 0-0.
No estoy viendo qué tienen de interesante.
Imagínate este escenario. Va una pelota flotando hacia el arco colombiano, avanzando no muy rápido, no muy lento. Higuita, evaluando la situación, en vez de atajarla, se arroja hacia adelante, su cabellera agitándose al viento, y la bola le pasa volando por sobre la cabeza. Suspenso, todos paralizados, un segundo que se hace eterno.
Higuita la deja pasar y es gol. ¿Está loco?
No, pero por una milésima de segundo, todos muerden el anzuelo. En medio de la pirueta, Higuita flexiona las piernas, golpeando la pelota con ambos talones. La bola sale despedida mientras todos se quedan mirando atónitos. Higuita ha logrado un movimiento nunca antes visto en la historia del fútbol, el escorpión.
A seguir, Expresiones, donde la cultura y el lenguaje se encuentran y se divierten.
Pueblo chico, infierno grande. The smaller the town, the bigger the scandal. María, ¿recuerdas la excelente telenovela épica mexicana llamada Pueblo chico, infierno grande?
¿Cómo la expresión?
Exactamente.
No creo que la haya visto.
Protagonizada por Verónica Castro, Juan Soler, Alma Delfina.
No la conozco. Es una historia de un pueblo pequeño lleno de intrigas, escándalos y amores perros.
Es eso llevado a su máxima expresión.
¡Ay, estas telenovelas!
Sí, pero lo más curioso es que está basada en una historia verídica.
Sí, basada. Lo demás es todo inventado.
Seguramente, pero no deja de ser interesante. La escribió un tal Javier Juan. Y los hechos, aparentemente, le ocurrieron a su tía a principios del siglo XX.
En un pequeño pueblo mexicano.
En Nahuatzen, un verdadero pueblo chico, pero infierno grande. Todo comienza con las dos protagonistas, dos mujeres antagónicas. Una se enamora de un joven que termina engañándola con su propia madre. La otra está enamorada de otro joven, pero la obligan a casarse con un anciano millonario.
¡Qué historia!
Es recién el comienzo. La novela continúa 20 años más tarde, con estas dos mujeres enfrentadas por el amor de otro hombre. Y luego están los pueblerinos que opinan, esparcen rumores falsos, obstaculizan las relaciones.
Los chismosos.
Y esa es solo la historia principal. También están todas las historias secundarias de los habitantes de este pueblo chico, infierno grande. Tienes que verla, María. Ya es vieja de 1997. 1997. Pero es un clásico del género. La emitieron en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, hasta en la televisión serbia.
¿En Serbia? Eso nos prueba que los pueblos chicos, infiernos grandes, no están solo en América Latina. Es algo de todo el mundo.
Sin duda.
Pero tampoco significa que todos los pueblos sean así, que estén llenos de chismosos, o que todos sus habitantes tengan secretos oscuros.
No, claro. El infierno depende de los vecinos que te toquen.
Sí. Una amiga mía terminó una vez viviendo en un pequeño pueblo peruano, a pocos kilómetros de Chiclayo. Al principio, estaba feliz con la paz y tranquilidad. La gente la saludaba en la calle.
Ah, en las grandes ciudades eso no pasa. La gente ni siquiera te mira.
Ella estaba muy contenta. Parecía el lugar ideal para trabajar en su tesis. Pero luego comenzó el ruido. Todos los días, algún vecino hacía una fiesta. O era un cumpleaños, o era una reunión de amigos, o era la fiesta de un santo. Y sacaban los parlantes a la calle para que todos supieran que había fiesta y estaban invitados.
¡Qué gesto amable!
Amable, sí, pero era imposible concentrarse y estudiar. Al final, mi amiga se terminó volviendo antes a la ciudad, donde la contaminación auditiva es la misma, pero no nos sorprende. Amigos, gracias por acompañarnos. Así llegamos al final del programa de hoy.
Nos vemos el próximo martes. Adiós.